Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro.
Este es el nuevo ciclo que nos dará la oportunidad de cruzarnos durante este año. Ya nos conocemos, porque durante 9 años en otras radios y otros 9 en esta, junté gente y cabezas privilegiadas en la reunión cumbre. En el lugar del otro contaremos siempre con extraordinarios invitados, gente del mundo del espectáculo, de la cultura, de los medios, de la música. Vendrán de a dos, parejas, duplas, binomios, vínculos. Uno y el otro con uno, y en el medio o al costado, yo como entrevistador y en algún lugar del aire de la radio, ustedes, los oyentes. Carlos Ulanowski es mi nombre. Y siempre va a sonar esta cortina musical. Gracias a Sebastián Rimavicius por haber seleccionado un clásico estándar jazzero, el Take a Train se llama, y lo iremos escuchando en diferentes versiones. La de hoy fue grabada por dos gigantes del piano, en un lado Count Basie y en el otro Duke Ellington. Y un poco más de la cortina. Digo, a lo mejor vos sabés, ¿por qué le habrán puesto cortina a estas piezas radiales? Es raro, ¿no? Take a train, tomar el tren, ya nos tomamos el tren de este programa y empezamos a recorrerlo. Les presento a quien con su maestría habitual nos pondrá y sacará del aire. La operación técnica a cargo del señor Ignacio Guglielmi. Él es el autor de un bonito y práctico calendario artesanal que luce en mi casa, y qué bien que luce además. Y si no lo tiene todavía, googlee Ignacio Guglielmi y pídalo. Gracias, Nacho. La producción general y la coordinación de aire, esa va a ser la tarea que cumplirá con su acostumbrada eficacia Inés Ulanowski, que también descubrió el Take a Train y me dijo, escúchalo. Gracias, Inés. Y hoy estarán uno y otro y uno, Silvina Chediek y Esteban Morgado. Los pongo al tanto de la historia hablada de nuestros invitados. Silvina Chediek es periodista, es conductora de radio y televisión desde hace más de 30 años, frecuente conductora de shows y de distinta clase de eventos, es actriz, es cantante. Participó en programas de televisión memorables como El Espejo, Imagen de Radio, Muestra Gratis, Reconocernos, Pequeñas Cosas, Letra y Música, y recientemente a través de la señal de cable Orbe 21 condujo el ciclo de charlas Lo Mejor de Ti. Es profesora de inglés y fue docente de su especialidad. Y a Silvina Chediek le va a tocar esta tardecita noche, intercambiar lugares con quien voy a presentar a continuación. Les presento a Esteban Morgado, que es músico desde la infancia, ya que empezó a estudiar a los 5 años. Es intérprete eximio de la guitarra y del piano. Es compositor, arreglador, intérprete de numerosos discos propios. Como director musical acompañó a grandes artistas argentinos y extranjeros y con su instrumento y su sensibilidad tocó realmente por todos lados. Bueno, así que bienvenidos a los dos. Hay mucho para hablar, para preguntar. Yo quiero agregar apenas esto. Silvina Chediek y Esteban Morgado integran la nueva programación de esta emisora, animando el espacio de los sábados, como hoy, por ejemplo, de 22 a 23. Y también esta invitación tiene que ver con mi deseo de que su programa Letra y Música llegue a todo el país y que encuentren en él todo lo que soñaron. Así que, bueno, por eso los invité hoy.
Muchas gracias, Carlos. Para mí es un lujo estar aquí. Por quién sos, aunque no te conociera, pero mucho más porque te conozco.
Bueno,
un placer, Carlitos. Un placer, como siempre.
Nosotros preparamos arbitrariamente esto que se podría denominar el currículum de cada uno. Yo quiero saber si estuvo correcto todo lo que dijimos, si dejamos pasar alguna cosa importante. Así que si esto ocurrió, es el momento para que la mencionen.
Yo diría que, bueno, enseñé inglés durante 5 años antes de empezar esta carrera, sin haberme recibido. Sí, estudié en el profesorado de lenguas vivas, colegio en el que estudié en el secundario, pero profesora no me siento, pero sí trabajé. Ese fue mi primer
laburo
durante 5 años, nada menos, en el colegio Maryland, y tengo el mejor de los recuerdos. Esa sería una corrección, nada más que porque no me considero profesora de inglés. Después podríamos decir que también tuve una etapa interesante con Annie Muchnick, a quien conoces perfectamente, sí, haciendo Mosaico, que era un programa desde la comunidad judía para todo el país, considerando que yo no soy de la colectividad y que mi apellido, que es ambiguo, se prestaba confusión. Entonces yo lo primero que dije, yo no soy. Y entonces me dicen, no, pero justamente queremos abrirnos. Y gracias a eso conocí, por ejemplo, Israel, embarazada de mi hijo Pablo. Y nada, fue una etapa que también...
Pero bueno. Me acordaba de un viejo chiste judío de dos señoras que...
A ver.
Dice, ¿usted es judío? No, no soy judío, señora. ¿Usted es judío? No, señora, no soy judío. Bueno, sí, soy judío. Ah, mire, no parece.
Sí, claro. Bueno, los chistes bellísimo. De judíos son muy buenos, sí, sobre todo contados por judíos. No, después no, me siento como honrada de haber trabajado como trabajé con Juan Alberto Badía, de haber arrancado en El Espejo, que fue mi escuela, porque como no estudié esto, uh-huh, que por suerte desde el advenimiento de la democracia se ha estudiado tanto, que es periodismo y comunicación social, yo sin ninguna preparación fui como alguien moldeado por los grandes y eso me encanta recordarlo.
¿Y usted, Morgado, alguna cosa que quiera agregar?
No, en realidad divino todo lo que dijiste, salvo que el piano no. El piano.
Ese es tu hermanito.
Ese es mi hermanito Claudio, que toca maravillosamente. Yo apenas puedo poner los deditos y tengo miedo de que se me cierre la tapa del
piano.
Bueno,
es usted víctima de la sobreestima de sus amigos.
Sí, sí, con lo cual me encantó
esa Pero lo lección, que tiene de bueno, Esteban, es que es afinado para cantar, cosa que yo no puedo creer que él me cuente que hay músicos que no cantan, algunos por vergüenza, pero otros porque no afinan, y me parece increíble que alguien que tenga tanto oído musical no pueda afinar cantando.
Hay casos, hablando de pianistas, un extraordinario pianista, Keith Jarrett, uno de los más grandes pianistas de jazz, vos lo escuchás cuando el tipo está improvisando y va cantando lo que improvisa, pero lo que canta es abominable, es espantoso, no tiene nada que ver.
¿No lo hará a propósito?
Es rarísimo.
La disonancia.
Imaginas, tendría que tener una disociación en la cabeza tremenda. El tipo que canta y va tocando una
melodía. Es cierto, lo he visto alguna vez.
Lo he visto, yo también, en vivo, y vos decís, claro, va cantando al mismo tempo que va tocando. O sea, lo que canta teóricamente él, lo está cantando en función de lo que toca. Pero
no
suena igualito.
Bueno, una primera pregunta, yo quiero que ustedes cuenten, por favor, la historia de ese poderoso y vigente espacio común que es para ustedes Letra y Música. ¿Cómo se armó? ¿Cómo perduró? ¿Cómo se fue convirtiendo en esta marca registrada de buen entretenimiento que es hoy? Que ha estado en muchos lugares ya, en muchos espacios.
Bueno, yo empiezo porque él se incorporó poquito tiempo después. Yo tuve a mi hijo, único hijo Pablo, en octubre de 1997. Uh-huh. Tomé mi licencia y en el canal de la mujer en el que trabajaba se me pidió una idea para cuando me reincorporara en el verano.
Cuando salieras del puerperio.
Exacto.
¿Qué palabras?
Hay palabras feitas, ¿no? Estaba enamorada de cómo estoy de mi hijo y estaba bueno empezar a trabajar cuando él tenía unos pocos meses.
¿Qué edad tiene el Pendex ahora?
Cumplió 19.
Ah, mira.
Entonces se me ocurren dos cosas. Bueno, ¿qué te lleva como flecha al pasado sin escalas? Los olores, los aromas, que todavía no se transmiten, los japoneses ya lo van a hacer. Mientras alguien cocine se va a oler media luna, qué sé yo. Y la música.
¿Y habrá radio con olores, decís vos?
Yo creo que sí.
Sí, sí.
Me imagino que sí. Uh-huh. Lo van a hacer como no va a salir el olor realmente de esa cocina, pero va a haber un botón
un
que
símil,
sea
un
claro, chimichurri, ponerlo.
Qué lindo.
Entonces, la música, a mí me pasa, creo que nos pasa a todos, si vos subís a un auto, un taxi, no manejo, así que hago bondi, caminata o taxi, y de pronto está sonando una canción de hace mucho, y yo entiendo que muy rápidamente te situás en ese momento con esas personas, con lo que sentías. Uh-huh. Y dije, bueno, la música es una buena razón, en realidad como excusa para la entrevista, que es a mí lo que más me gusta hacer, es decir, claro, se dice distinto, que es lo que a mí más me gusta hacer, y decía, bueno, ¿qué formato? ¿Qué podemos hacer de distinto? Entonces pensé, contar la historia de una persona a partir de sus recuerdos musicales. Por eso la producción, al llamar al invitado, le pregunta, ¿cuáles son los temas que te han marcado, pero no me digas todos de la misma etapa de tu vida? Empecemos por tu infancia, tu adolescencia, tu enamoramiento. Bueno, pueden ser temas que odias, pero que te marcaron, como un jingle. No, por ejemplo, no es que yo lo odie, pero ¿por qué sé la de la fiesta del ternero en Ayacucho?
Véngase para Ayacucho.
Arrímese, compañero, a la fiesta nacional del ternero. No es que no me guste, es que la pasaban y me quedó grabada. Cuando había cuatro canales, me sé toda la canción de la fiesta del ternero en Ayacucho. Y una vez fui. No sabe lo lindo que es eso. Saludos a Ayacucho. Bueno, entonces vamos con un programa y a mí se me ocurrió, creo que se me ocurrió a mí, que me acompañe Vane Mianovich desde su piano. Pasan los dos meses de verano y el que dirigía el canal en ese momento decidió que el programa ya estaba agotado. Además nos mudábamos de un estudio grande a uno muy pequeño. Él decía, no hay tiro de cámara para un piano, no puede ser. Y la persona encargada, la conoces, de defender el proyecto fue Marta Merkin, una gran periodista y productora y escritora, que se puso firme frente a este director y le dijo, bueno, si el problema es el piano, va a haber una guitarra. Y ella me dice, ¿qué te parece Esteban Morgado? Y yo le dije, mira, lo conozco porque ha venido acompañando, por ejemplo, a Adriana Varela a programas míos, me parece que es muy bueno, es buenísimo, me dijo ella. Y yo desconfiaba de que la guitarra tuviera la riqueza del piano, pero claro, hay guitarras y guitarras.
Claro, por supuesto.
Entonces nos dieron una segunda oportunidad y empezamos a hacerlo en formato diario de una hora con la guitarra de Esteban. Ahora él tiene una anécdota de cómo sigue...
98. 98.
Antes de que él cuente lo que va a contar, que es muy importante, hay que decir, porque me voy a olvidar, que luego el Canal de la Mujer es comprado por GEMS Televisión, una señal centroamericana, para, como se dice en nuestro medio, cajonear el nombre del Canal de la Mujer y no tener competencia. Como GEMS no tenía la identidad nuestra, naufraga y nosotros nos quedamos sin trabajo. Ahí viene que golpeo la puerta de Canal A, donde me dicen, la verdad es que nunca hubo figuras acá, pero probemos, y ahí es donde se perpetúa el programa. Pero hay una anécdota que él recuerda muy especialmente.
Sí, porque a mí me llama Marta Merkin y tenemos una charla lindísima. Bueno, para mí fue una sorpresa enorme y me puse muy feliz. Nos encontramos para hacer la primera grabación en el estudio de Crónica.
Sí, y, ahí en Riobamba.
Ahí en Riobamba. Y el primer invitado fue el ruso Berea.
Qué divino.
Traía consigo unos CDs.
Claro, de heavy metal.
Claro, porque a él le gusta toda la música heavy metal, claro, punk, claro, sí. Y rock sinfónico, pero es...
No me haga ruido con la tapita.
La intención era... Claro, disculpe.
Todo bien, la radio.
La cuestión es que la intención era poner esos discos y que yo participara como musicalizando la entrevista, pero claro, tenía que haber versiones de los temas originales, claro, digamos. Porque además reproducir un tema de heavy metal así
no,
tan,
es fácil.
No era tan fácil, qué sé yo. Cuando van a poner el primer CD en la compactera del estudio, la compactera no anda. Entonces...
Suele ocurrir.
¿Qué hacemos?
En los mejores lugares.
Yo le comento a Marta, digo, mira, grabemos. Yo me animo a ir más o menos tocando algunas de las cosas que él diga. Fuimos charlando con el ruso y, bueno, aparecieron ahí algunos temas antológicos como Escaleras al Cielo, algunos temas de Queen y algunos temas de rock nacional y, bueno, y salió la entrevista. Y bueno.
Y ahí se decidió que no más casetera.
Entonces
él pudo desplegar.
Qué buena decisión.
Muy buena.
Verdad.
Aparte, desplegó un talento extraordinario.
Yo vi letra y música mucho en televisión, también lo vi en la clásica y moderna. Pero lo que más vi, y es lo que me interesa resaltar, es esto que ustedes tienen, que es una profunda química entre los dos. Lo que me parece que convierte esta idea allí donde se haga en una fórmula imbatible. Pero bueno, ahora llegan a los micrófonos de la M870. ¿Qué características va a tener letra y música en su formato radial?
Bueno, algunas veces va a haber un solo invitado, a veces habrá dos al mismo tiempo y a veces la hora se dividirá entre dos invitados. Que eso es que nos da una elasticidad muy grande la radio.
Bien, bien. Y ahora, esperamos Letra y Música. ¿Qué va a pasar o qué tiene que pasar para que un dúo se lleve bien, como les pasa a ustedes?
Respeto mutuo, admiración mía hacia él, inmensa. Y nada, que a mí, por ejemplo, yo aprendí de Juan Alberto Badía algo que él no decía, pero practicaba, que es que si vos dejas brillar al otro, ese brillo se refleja en vos.
Seguro.
Sí, y Silvina es una persona, además de muy inteligente, una tipa muy, muy maravillosa, es una tipa muy generosa.
Generosa,
muy
sí,
generosa,
señor.
Una generosidad sí, increíble.
Me consta.
Y además es alguien que valora y hasta sobrevalora el trabajo, en este caso mío, es maravillosa. Y entonces es difícil que algo salga mal con ella, porque
les agrego algo que me parece. Me parece que ninguno, también otra de las cosas que tiene que ocurrir es que ninguno malicie el lugar del otro.
Y claro.
Claro.
Yo tendría que nacer de nuevo para estar en el lugar de ese otro.
Yo participé en muchos muy buenos grupos radiales y uno de los secretos era eso, ¿no? Y quiero preguntarles esto, ¿cómo se conocieron Silvina de Barrio Norte y Esteban de Villa Luro? ¿Hubo alguien que los acercó? ¿De entrada se eligieron?
Bueno, fue Marta y yo ya lo conocía, pero así, superficialmente, de cuando él venía a tocar. Pero él era el acompañante de alguien que cantaba, cosa que además hace tan bien él, ¿no? Porque siendo un compositor, arreglador, director de su cuarteto y todo lo que es, cuando se trata de acompañar a alguien, lo hace haciendo también brillar a esa persona que canta, a veces bárbaro y a veces no tan bárbaro.
Pero es que ahí aparece lo mismo que ella dice. Yo creo que el acompañar, bueno, yo me sentía acompañando lo que pasaba en el programa. Y era un placer para mí acompañarla a Silvina y ponerle música a las preguntas inteligentes que ella hacía.
Se le ocurren
a los climas.
Temas que a cada rato vos tenés que estar atento porque vos estás hablando y él está tocando tipo rocola algo en relación a lo que se está diciendo.
Y esa una rocola humana.
Sí. Claro, y eso nos divertía mucho porque yo veía que ella me miraba porque se daba cuenta de lo que estaba tocando y era un código nuestro muy divertido.
Me voy a los inicios de cada uno. Esteban alguna vez declaró, la guitarra fue para mí un integrador social, desde poder interpretar a los Beatles en la adolescencia y ya más grande a Piazzolla, un gusto que se le debo a mi papá. Dice, ¿a qué edad tuviste la primera guitarra?
Y a los 5 años. A los 5. Mis papás tuvieron la buena idea de mandarnos a mi hermano Claudio y a mí a aprender al Conservatorio de Villa Luro, un conservatorio de barrio maravilloso, Conservatorio Gollier, que ya no está, y al que íbamos todos los chicos. Los chicos de la cuadra, los amigos del colegio. Entonces era como continuar el juego. Y en el medio del juego estábamos aprendiendo música.
Y Silvina, que es muy joven, pero ya tiene una carrera extensa, lucida, espléndida. Trabajó con Víctor Hugo Morales, con César Mazzetti, con Juan Alberto Badía, con Adolfo Castelo. Pero más atrás en el tiempo todavía, su primera aparición en televisión fue cuando Hugo Herrero Martínez la entrevistó en su programa A Solas. ¿Cómo llegaste a ese programa? ¿Quién te vio y qué dijo?
Por empezar, estaba pensando mientras hablabas que le debo mi carrera a un peruano y un uruguayo.
Claro.
Lo que no está mal.
Claro.
Mi hermano y dos amigos suyos que estudiaban los tres derechos y yo una noche fuimos...
Tu hermano un juez.
Mi hermano el juez, el mayor, el del medio trabaja...
Mándale saludos.
¿Cómo no? El otro trabaja... Ah, porque fuiste vecino de su tribunal.
Claro.
Mi otro hermano es un capo también. En realidad mis dos hermanos son los postes, digamos. Yo soy lo que fue quedando. El otro trabaja en la ONU. En este momento tiene a cargo algo muy importante que se llama la cooperación sur-sur de todo el globo. Así que es alguien a quien admiro también.
Dependemos de él, prácticamente.
Dependemos de que los países se comprendan, ¿no? Que sepan qué tienen para ofrecer, incluso cuando sienten que no tienen nada, me parece. No sé, pero me mata si escucha esto, pero bueno. Entonces, con Carlos, el mayor, y dos amigos, los García Vázquez, fuimos una noche al estudio donde se hacía en vivo a solas. Y él en realidad quería llevar a los chicos que estudiaban Derecho, yo enseñaba inglés, y cuando les dijo que quería llevarlos, o sea, les dijo... Me gustaría entrevistar gente desconocida que no tiene compromisos, que no... Claro, lo que yo llamo no tenés el cassette, que antigua palabra, de, bueno, lo que tenés que decir porque tenés que ser coherente con lo que dijiste, etcétera. Bueno. Y ellos arrugaron, como se dice en el barrio, y yo dije, pero qué tontos. Y él dijo, ah, entonces tú vendrías. Y yo, bueno, sí, pero ¿qué hablarías conmigo? No sé. Entonces tomó mi teléfono, yo vivía con mis padres todavía, y empezó a llamar a casa. periódicamente, yo creo que lo que quería ver, este programa duraba una hora y media y era en vivo, si yo podía sostener una conversación. Un mediodía dijo, ¿cómo estás para esta noche? Y sí, fui. Y en esa hora y media, los primeros 45 minutos, yo estaba estática de brazos cruzados, y la segunda media hora era un pez en el agua, la verdad. Al poquito tiempo, como luego de las intervenciones militares se le devolvían a sus dueños los canales, Romay iba a recuperar Canal 9. Y entonces él quedaba sin su contrato y lo quería dejar libre a Romay de recontratarlo o no, cosa que no sucedió. Entonces él me volvió a llamar esos días y me preguntó cómo había, qué había pasado. Y a mí al día siguiente me saludaban por la calle, porque había solo 4 canales. Claro. Entonces eran altísimos los ratings de la época. Entonces me dijo, te invito otra vez, porque yo voy a despedirme del público. Entonces quiero que cuentes tu experiencia y de paso luego atenderé llamados. O sea que en el lapso de muy poco tiempo estuve 2 veces. Y ahí me vio Víctor Hugo.
¿Y cuándo fue la primera vez, Esteban, que te saludaron por la calle?
Qué bueno. No sé, calculo que ya en los 90, cuando empecé a trabajar con Adriana Varela y Adriana empezó a tener esa popularidad. Antes había hecho mucho trabajo con artistas muy importantes como Carlos Preciado y Pelinkowski. Tal vez en esa época algún saludo recibí. Sí, pero
bueno, pero Esteban hizo la secundaria en el Nacional Buenos Aires y de allí hay marcas importantes, según veía en la producción, en el informe que me pasaron. Entre otras cosas porque la hizo en una época nada tranquila, es egresado del año 76, y en esos años o después militó en el Partido Comunista. Era una época de corazones exaltados y fogones abiertos.
Así es, sí, claro.
Y tenés en tu repertorio canciones de protesta. Vi, por ejemplo, que en el CD Vamos que Venimos tenés un tema dedicado al escritor Haroldo Conti, que está desaparecido.
Sí.
Y una de tus dedicatorias permanentes en casi todos los discos es a los compañeros desaparecidos.
Así es. Sí, porque tengo muchos amigos y compañeros desaparecidos. Y en el 76 era llegar al colegio y enterarnos que en el fin de semana algún amigo había desaparecido. O sea, seguro, que tengo el recuerdo permanente para mis amigos, mis compañeros. Y sí, fue una época tremenda. Yo en el 77 entré a la Facultad de Psicología y al servicio militar. Y era además militante de la FEDE y ya era músico. O sea, fue una época muy difícil, muy, muy difícil.
Bueno, y ya Silvina contó que estudió en Lenguas Vivas. Y, digamos, Esteban y vos son casi contemporáneos. Son, de algún modo.
Él me lleva unos añitos apenas. Sí, es como mi hermano, el más grande.
¿Cuál dirías que son los rasgos generacionales comunes con él?
Y fuimos a los asaltos, igual. Eran épocas en que se podían decir cosas sobre las mujeres que hoy no se tolerarían nunca.
Claro.
Épocas de machismo muy arraigado. Hoy, por suerte, hay alarmas encendidas hasta sobre las cosas más sutiles, ¿no? Eran épocas en las que ser homosexual era una vergüenza. Tiempos de más movilidad social, donde una persona que se rompía el alma podía comprar un departamento y ahora no. Nos criamos en ese sentido con los 4 canales, con la tele en blanco y negro, con los mismos jingles publicitarios, con las mamás en casa casi siempre.
Con el Winco.
Con el combinado.
Claro.
Competimos por eso. Sí. Yo tenía combinado, pero yo digo que a mí no me luce.
Claro. Bueno, y Esteban acompañó a Susana Rinaldi, a Ranko Fujisawa, a Adriana Varela y Alfredo Zitarrosa y a 30 más, ¿no?
Sí.
Muchos realmente grandes de la interpretación. Pero te quiero preguntar cómo es acompañar a Silvina, si ella canta bien, si tiene oreja.
Ella tiene oreja, ella canta
perdón,
bien.
¿Cómo no corregí esa parte de lo que leíste? Cantante, no. Ladrona, sí. Yo soy al canto lo que Giselle Rímolo la medicina. Mala praxis, ¿entendés? No, cantante no. Y actriz no puedo decir que no he hecho alguna cosita y que no pensé que iba a ser actriz.
Hiciste.
Yo pensé que iba a ser actriz.
Me consta que hiciste.
Quería ser, o sea, cuando era chiquita iba a ser. Pero después
No, pero ella canta muy bien. Canta, le pone
pero
mucha
no se
garra,
tiene
sabe millones de letras. Millones,
eso sí.
En muchos idiomas.
¿Y estudiaste música?
Nunca, no. Tenía el colegio un músico
una
en
vaga,
la otra cuadra.
Porque realmente al lado de los hermanos una vaga.
Una vaga.
Claro.
Pero una vaga de atroz.
Claro.
Pero bueno, en la otra cuadra de casa estaba el colegio un músico, pero era medio caro.
Claro. Claro. Pero yo le ofrecí enseñarle guitarra. Mira, si hubiera, porque yo no la tuteo a ella. Si hubiera aceptado desde el 98.
Ahora seríamos un dúo.
No, pero muchas profesoras de canto que vienen al programa te ofrecen.
Sí.
Bueno, y quiero agradecer también a Claralís Pereira por todos los separadores que van a, seguramente enriquecen el sonido de este programa. Este programa va a tener una hora de charla, una única tanda. Este programa se llama El Lugar del Otro. Este programa le pide a usted que no se vaya, que escuche la tanda, porque enseguida volvemos. Estamos con Silvina Chediek, con Esteban Morgado, que de tanto andar juntos a veces son Silvina Morgado y Esteban Chediek.
Lito Nevia, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez. Algunos otros que nos hicieron sentir la música. El Lugar del Otro, conduce Carlos Ulanowski.
Y hoy es una conducción fácil porque lo tengo a Morgado Esteban y a Chediek Silvina. En estos meses, bueno, desde que no estaba en el aire ocurrieron cosas. Fui, por ejemplo, en estos días al Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, atraído en principio por una muestra de dibujos de Pablo Picasso. Esa clase de cosas que el establishment cultural suele calificar como imperdibles. Pero bueno, la muestra llegó ahí, la vi, me gustó. Pero lo que realmente me conmovió, ahí también en el museo, vi una retrospectiva de dibujos de Antonio Berni, de todas las épocas, 1922-1981, y de muy variados estilos y tendencias, una muestra que se llama Revelaciones sobre papel. Excelente, ¿eh? Según el catálogo, Berni fue un dibujante compulsivo. Me gustó, me imaginaba eso, el tipo no paraba de dibujar, ¿no? El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, o Mamba, queda en San Juan 350, en San Telmo. La entrada vale 20 pesos, jubilados como yo, gratarola. Y cierra los lunes, ¿eh? Y otra cosa que pasó es que se murió Julieta Magaña.
Ay,
hija
sí.
De actriz, sí. Nuri Monsé y actor Ángel Magaña. Siguió la carrera de sus padres y lo hizo desde su adolescencia. Condujo ciclos infantiles como Este es mi mundo, Hola Julieta, La batalla del movimiento, inspirada en una de sus canciones más famosas.
Esta es la batalla del movimiento. No me acuerdo, que te hacía mover todo el cuerpo.
Claro.
Y Este es mi mundo y soy feliz así. Era un ser extraordinario, Julieta Magaña.
Y últimamente había trabajado en la Secretaría de Cultura de Vicente López y había participado en un espectáculo de José María Muscari. Alguna de mis hijas cantó, ¿no? Inés dice que no, pero niega, pero yo creo que sí, que en su infancia cantó La batalla del movimiento.
Bueno, ese es exactamente.
A mover los pies sin parar un momento. Sí. ¿Cómo era?
Y arrancaba desde los pies y te hacía mover todo el cuerpo.
Bueno, y otro que se murió y nos puso triste fue John Berger, fallecido en los primeros días del 2017. Y Paula Pérez Alonso cita esa apertura que él practicaba porque el otro le resultaba siempre más interesante que él mismo y se resistía a las narraciones autobiográficas, ensimismadas o abstractas, cuando había tanto atractivo ahí afuera en el mundo real que merecía ser registrado, contado o mostrado. También practicaba ese estado de abierto al admitir otras interpretaciones, voces, intercepciones, miradas que enriquecieran la suya. El tipo que trabajó el lugar del otro, que es el título de este programa. Y según viene el informe de la producción, Esteban cree en la ocupación de los espacios y con su guitarra. ¿Tiene nombre la guitarra?
No.
Viste que a veces te ponen nombres.
Sí.
Pero bueno, tocó en muchos espacios. Tocó en cruceros internacionales, en los 36 billares, en reuniones privadas y en festejos populares, en boliches de barrio y en la clásica y moderna. Pero, ¿cuál ha sido ese lugar el que te hubiera gustado tocar y no se te dio hasta ahora, por lo menos?
A ver... Bueno, el estadio de Boca, por ejemplo, o el estadio de River, digamos, para hacer honor a mi compañera.
No le miento a la gente. Le gusta Boca y me gusta River.
Claro. Bueno, he tocado en algunos estadios, pero bueno, No sé, a ver, ¿en qué otro lugar?
En la cancha de Boca, bueno, claro, quedemos cancha, ahí. Cancha, sí, quedemos ahí. Sí, sí, y Silvina, cuyo apellido incluye la partícula che. Y entonces yo pensé, una sugerencia de promoción, que te mandes a fabricar unas remeras con la inscripción de la che 10.
Ah,
la
gracias. Che 10.
Muy bien eso.
Y la Z, que aparezca tachada, y encima una K.
Ah.
¿No? Como apareciendo una K.
Ah.
Con,
¿eh? Qué bueno.
Si querés después te lo dibujo y...
Dale, genial, genial.
Es extraordinario,
sí, está buenísimo. Que empiece con che está bueno en estas latitudes.
Claro. Sí, claro. Tenés, si no mucho, mucha tenés mucho ganado ahí.
No, y además si no hay confianza, digo, dígame usted, Diek. Y sí, no es cuestión tampoco.
Bueno, y decía que Silvina trabaja en los medios hace 30 años, no es ninguna pavada eso, y algo que hubieras querido hacer y que se te haya quedado en proyecto.
Sueño y no pienso que no pueda pasar con hacer entrevistas por el mundo, pero no recorrer el mundo turísticamente. Gente que no puedo traer aquí, ir a entrevistarla en su lugar natal, por ejemplo.
A ver, ¿alguno que tengas en la cabeza?
Trato de no soñar tan específico, pero a lo mejor debería afinar la puntería, pero músicos... Roger Waters, por ejemplo, te diría uno, que me gustaría recorrer la calle donde nació y a partir de esa calle natal, cómo siguió todo, ¿no? A lo mejor pasar por la puerta de su escuela, no digo colegio, porque ya sabemos que colegio es el Buenos Aires, ¿no?
Claro, obviamente.
Bueno, queda planteado el proyecto.
Sí, y me salió un músico, pero podría ser un político, podría ser, y no sé... No sé, es que Hillary Clinton no me encanta, pero no me molestaría preguntarle cómo fue acompañar a ese hombre durante la presidencia, pretender ser presidenta ahora, que la pescaran en un par de mentiras y que ahí le costaran tan caro. Porque yo creo que en parte pierde porque mintió un poco. Y no sé, acá si los políticos mintieran o no fuera un tema, no sé.
Claro.
El detector de mentiras de Chiche haría pim, 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 pim.
Sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, y como ya han escuchado... Esteban trajo la guitarra. Entonces les propongo a los dos que juguemos un ratito a ese lindo juego que ustedes inventaron llamado Letra y Música. Esteban, decía Silvina, hay que ver cuánto ayuda la música a contar una vida. Esa frase me gustó muchísimo y me parece que es como la propuesta madre de este programa, ¿no?
Nosotros creemos que las personas tienen una banda de sonido como las películas. Por ejemplo, el que mejor hizo los deberes, porque realmente hizo los deberes, para nuestra sorpresa, fue Imanol Arias cuando vino al programa. Cuando la productora le dijo, elegí los programas, que después fue Marta Meque, ¿no? Que fue loco eso, que casi se llamaban igual. Por favor, elegí estos temas y también por qué los elegís. Porque después uno se fue como relajando y era bueno, casi como lo que te gustó en la vida. Y él para cada tema tenía una justificación. Y Esteban sacó esas canciones o esos temas musicales sin letra y él se transportaba a esos momentos y a esas personas. Creo que si hubiera que elegir un programa perfecto en ese sentido fue el de él.
El de Imanol Arias.
Sí. Después llegó una vez Drexler con su guitarra y no sabíamos quién era.
Claro. Increíble. O Ismael Serrano.
Claro, cuando nadie sabía quién era. Bueno. Pero después era al revés, traer a alguien muy consagrado, o no, o alguien como vos, muy conocido para la gente, pero de quien no conocíamos la historia musical. Quiere decir, tu mamá te cantaba, la waltz formó parte de tu infancia.
No.
Bailabas. Bueno, vamos a vos. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical?
Mi primer recuerdo musical es con mi mamá, 4 o 5 años. Lo conté en el libro Días de Radio eso. Mi vieja escuchaba haciendo sus tareas, las labores domésticas, escuchaba un programa de radio del pueblo o porteña, no me acuerdo, a la noche, que se llamaba Entre Tangos y Boleros. Pasaban un tango, locutor, bolero. Tango, bolero. Bueno, y mi vieja lo sabía todo, cantaba bastante bien. Así que las primeras músicas, por supuesto, seguro son esas. Pero yo te pregunto a vos, ¿qué letra que te venga a la cabeza, vos que sabés, tenés tantas letras en la cabeza, te ayuda a definir a Esteban?
Y hay una que yo canto en inglés, que es de las pocas que me animo a cantar, que es Tu Amigo Fiel, de Carole King, interpretada por James Taylor, que lo que dice, porque no es cuestión de dejar a nadie afuera, es que ese amigo o amiga va a estar ahí para vos, pase lo que pase. No importa qué estación del año sea, no importa si es la noche más oscura, no importa si sopla el peor de los vientos.
Qué hermoso.
Basta con que digas mi nombre y ahí voy a estar enseguida, porque tenés un amigo. When you're down and troubled, si tenés problemas, and you need some love and care, necesitas un cariño, ¿no? And nothing, cuando nada, nothing is going right, cuando nada sale bien, cuando está todo mal. Cerrá los ojos, close your eyes and think of me, y pensá en mí. And soon I will be there, pronto voy a estar ahí. To brighten up even your darkest night, para darle brillo hasta a la más oscura de tus noches. Y entonces dice así, llámame. You just call out my name, and you know wherever I am I'll come running, donde esté voy a venir corriendo. To see you again, a verte. Ahí vienen las estaciones del año. Winter, spring, summer or fall, lo único que tenés que hacer es llamarme. All you have to do is call and I'll be there.
Perdón. Bueno, y ahora lo único que tienen que hacer es escucharlos, los sábados a las 10 de la noche. Esteban, ¿nos podés contar o relatar desde la música algo de la vida de Silvina?
Sí, porque...
Silvina ilustra este tema.
Yo creo que Silvina es como el sol que llega en esta canción. Y para George Harrison y para los ingleses, cuando llega el sol después de esos inviernos tan tremendos y ese clima tan horrible que tienen, que llegue el sol es toda una maravilla y una bendición. Y cuando llega Silvina todo se ilumina. Así que creo que esa canción le cae perfecto.
Bueno, y ahora se ilumina otro momento. Gracias. Del programa, porque es un momento en que regalo libros, muy grato para mí. Son los libros que elige para los invitados la gente de las librerías La Comarca. Quedan en Palermo, en Coronel Díaz 1492 y en Colegiales Federico Lacroce 3645. Y como saben de libros, eligen bien. Le eligieron para Silvina de Fito Páez, Diario de Viaje, Algunas confesiones y anexos, un libro de Planeta.
Muchas gracias, Fito Pisciano, nacido un año después que yo.
Y le eligieron para Esteban Morgado, Arbolito por todas las libertades, Ezequiel Jucida, Agustín Ronconi, Diego Farisa, André Fariña, Pedro Borgovelo, con la colaboración de Diego Scliar, también de Planeta.
Qué bueno.
Y un bonus, un extra, para que vayan al cine, para que inviten a quien quieran.
Qué bueno.
Es una invitación especial para dos personas para ver La La Land.
Ya vi con mi madre, pero la vería de nuevo, aunque me la critican mucho. A mí me encantó.
¿Quién puede criticar esa maravillosa película?
Bueno, hay gente que dice, ay, no era para 14 nominaciones. A mí no me importan los Oscars. A mí me importa que salí de ahí cantando Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. La canción que ella canta para los que sueñan, para los que tienen el corazón roto.
Y Ciudad de Estrellas también es un gran tema.
Bueno,
gran tema.
Ay, tengo muchas ganas de verla de nuevo.
Gracias a Alpha Films y gracias a Verónica Hansa por las entradas.
Muchas gracias.
Bueno, y decíamos que Morgado ha tocado en muchos lados y para muy distintos públicos, pero algo muy especial fue cuando desde un catamarán en Aguas del Sur tocó para las ballenas.
Sí.
¿Qué temas le hiciste a las ballenas y cómo te resultó esa experiencia?
La experiencia fue increíble porque fuimos invitados a tocar con el cuarteto para las ballenas. La gente de Puerto Pirámides, en la península de Valdés, querían homenajear a las ballenas en el Día Nacional de la Ballena, que es el 25 de septiembre. Nos invitaron a tocar. Al principio nos pareció una idea sumamente alocada, pero nos subieron un catamarán, que son esos barquitos, esas embarcaciones donde se hace el avistaje de las ballenas. Pusieron un equipo de sonido muy importante. Había dos catamaranes al lado del nuestro. En uno iba toda la gente del pueblo y en otro periodistas. Y nos acercamos a un cortejo, a un momento en que las ballenas estaban haciendo de las suyas, digamos, afortunadamente y muy bien para preservar la especie y para pasarla a fenómeno. Había varios ballenos, porque entre las ballenas funciona así la
cosa. Una porno era.
Más o menos. Y nos sentimos como tocando eso, en una porno o en un hotel de alojamiento. Pero tocamos tango, tango para las ballenas. Y ahí Libertango, Adiós Nonino, Verano Porteño y los temas que hacemos con el cuarteto, Cinema Paradiso. Y fue muy emocionante, llorábamos todos porque los animales, por suerte, no se enojaron y nos hubieran tirado al agua, digamos, otra hubiera sido nuestro destino, pero fue todo increíblemente mágico. El mar estaba totalmente planchado, un sol radiante a las 5 de la tarde, algo soñado.
Y Silvina, hubo otro recordado ciclo televisivo tuyo que se llamó El Gusto es Mío, en el que juntabas a dos personas que no se conocían.
Sí.
¿Recordás algunas duplas de esas que acercaste?
Y hay una que después la gente buscaba como loca, yo no soy apegada a guardar lo que hago, que era... creo que eran Nancy Duplá y Laureiro, que después tuvieron que ver con el mismo... una que eran dos chicas que después algo de un hombre las ligó. No me acuerdo tanto las duplas, pero sí que era lindísimo hacer ese programa.
Sí.
Que eran dos famosos que no se habían cruzado, que es raro en este medio. Y alguno admiraba al otro, tenía ganas de conocerlo. Después hice también Confesiones al Oído, que era un confesionario. Siendo que soy católica, era raro, pero hasta hubo curas confesándose conmigo. Estuvo bien.
¿Y a qué dos, por ejemplo, que no se conozcan hoy, te gustaría acercar?
A mí me gustaría, simbólicamente, sin dar nombres, acercar a personas que están muy abroqueladas en pensamientos que no coinciden y llenas de prejuicios sobre el otro, cuando en realidad yo pienso que todos somos personas llenas de inseguridades, miedos, algún logro, y que cuando nos cerramos sobre nosotros mismos y no nos ponemos en el lugar del otro, no nos enriquecemos. Cuando siempre leemos el mismo diario, cuando siempre estamos con los que piensan como pensamos, cuando solo nos gusta el discurso que confirma lo que ya sabíamos, no nos podemos enriquecer en esta vida. Tengo ganas de tender puentes entre gente que está distanciada, familiares incluso, amigos que se dejaron de hablar por una idea, cuando una idea no debería ser razón de separación, sino de puente. Para mí las ideas deberían ser puente.
Es muy común esto ahora en la Argentina. Digo, hay gente con pensamientos
en Estados Unidos también.
Encontrados. Sí.
Vengo de ahí visitando a mi hermano y es notable como no se pueden escuchar las personas que no piensan igual. Yo lo que haría es puente entre bien intencionados. No me interesan los puentes entre personas que solo quieren eliminar al otro. No me da para tanto el corazón.
No programa de gritos.
Yo conozco muchas personas de muy buena fe que piensan muy distinto y que se han dejado de hablar. Entre esos dos tendería puentes. No entre personas que quieren anular al otro, que las hay.
Yo vería ese programa.
Buenísimo, ¿no?
Bueno, y Esteban, allá lejos por tus inicios y bastante después el tema de la difusión, el tema de la venta de un disco era algo muy distinto a lo que es ahora. Tus discos, por ejemplo, tus temas, ¿se encuentran en la web?
Se encuentran en la web, todavía no armé la página como para poder descargarlas, digamos, en estas redes o en estos programas donde se puede descargar la música, eso lo tengo que hacer a la brevedad, pero sí se encuentran en las disquerías o en los shows, ahí los discos se pueden adquirir.
Pero, ¿cómo ves que la gente no compre discos y que los descargue, que baje, eso que se llama bajar temas?
Por un lado, uno lo piensa, bueno, qué lindo que quieran bajar la música de uno y que es una caricia al alma y es precioso que finalmente el destinatario de la música es el otro, ¿no? Es el lugar del otro. Pero claro, desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de la inversión que vos haces para hacer un disco, es complicado el tema, claro, porque vos tenés que recuperar mínimamente o tratar de hacerlo, uh-huh, porque por más que hoy sea mucho más sencillo grabar un disco, es muy costoso, uh-huh, sigue siendo muy costoso, ¿no?
Y con toda la experiencia que tenés, Silvina, en tele, si te ofrecieran hoy ser la gerente artística de un canal, ¿qué dirías?
No, no me animo, arrugo, yo no soy de tomar ese tipo de responsabilidad. Hoy diría que no. No sé si un día me sintiera capacitada.
Viste,
¿no?,
que hoy es posible ver televisión en muchas distintas, sí, pantallas, más allá del aparato, sí, convencional. Es más, casi estás mirando televisión y te suplican que dejes de ver ahí y te lo pongas a ver en el teléfono,
sí, raro,
o en el,
¿no?,
iPad. Sí, es rarísimo. En tantos años de trabajo en los medios, seguro fuiste testigo de grandes cambios tecnológicos.
Sí, pero esto de último no me lo pude imaginar nunca.
Eso te preguntaba, ¿cuál de esos te hizo decir, no puedo creer que esto ya está entre nosotros?
Bueno, estar en el
celular. Además venís de Estados Unidos, seguramente, sí, habrás visto otras cosas.
En realidad, en Estados Unidos miré bastante televisión y no parece estar muriendo, como nos quieren hacer, ajá, creer, ¿no?
Sí.
Pero sí entiendo que cómo van a medir los ratings si uno, cuando se perdió la novela, la puede ver. Por ejemplo, yo recuerdo cuando en la primaria, si me perdía Titanes en el ring, que iba los domingos, me costaba ir el lunes porque no sabía qué había pasado con la momia negra, Yolanka,
claro,
la viudita misteriosa y el hombre del hielo, ¿entendés?
Claro, sí.
Entonces era
No tenías temas para hablar.
Y no había chance de volver a ver nada.
Sí.
No podíamos volver a ver ninguna cosa. Ahora te perdiste la novela y, como hacía el maestro con Resistiré, la veía después, pero se la grababa. Pero ahora podría usted verla en la página del mismo canal. Entonces, ¿cómo hacer?
Claro,
hacemos?
Claro.
¿Cómo fidelizás a una audiencia para que todos a la misma hora? Después, otra cosa que hizo mucho daño fue al término de... no se respetaban los horarios. Uno, sí, sabía, cuando yo era chica y me dejaban ver Rolando Rivas Taxista los martes a las 22, digo, me dejaban porque en mi casa nunca fue un tema irse a dormir temprano y no se la dejaban ver a todos los chicos.
Separaba el país.
Yo contaba al día siguiente, claro, lo que había pasado con Mónica Elguera Paz, claro, y Rolando. Pero bueno, a las 22, rabiosas empezaba. Ahora cualquier cosa empieza a cualquier hora. Cambian los horarios de los programas. Yo creo que al público eso le duele.
Sí, por supuesto. Y hablando de esa palabra que dijiste que me gustó, fidelización, uh-huh, ¿cómo hicieron para fidelizar a un público que seguramente ya son seguidores de letra y música? ¿Y cómo se los imaginan o cómo es ese público?
Yo me imagino que la fidelización tiene que ver con que las canciones que resuenan no solo en la vida del invitado, sino en las vidas de ellos. Y ahora con los jóvenes tenemos un tema, que es que los estamos educando. Porque los jóvenes no saben nada de todo lo que les contamos. Y, claro, les decimos cómo fue sobrevivir al tiempo de, como dice Esteban, en que no había teléfono, no que no había, claro, celular.
No, claro, que no había teléfono.
No había teléfono en la casa.
Y eso
no había,
siempre
No es que no había Facebook, no había teléfono.
Siempre se cuenta eso, que cuando alguien... conseguía finalmente después de 20 o 25 años que le instalaran un teléfono, escribía a la sección de cartas de lectores de los diarios celebrando y anunciándole al mundo,
¿sí?,
mirá, me instalaron el teléfono.
Se compartían con vecinos los teléfonos, una vez, si te venían a buscar porque había un mensaje, generalmente no era bueno. No era fácil sobrevivir al no teléfono, ni hablar del no Facebook. Igual yo tengo terror al Facebook. Ayer estaba viendo algo que se suponía era en francés, en Bélgica, hicieron la experiencia, que era un supuesto señor que te decía, adivinaba tu futuro y tu presente. Entonces iba entrando la gente y el tipo sabía todo. Bueno, que tenías una moto de tal color, que tenías tal cantidad de parejas, que tu amigo no sé qué. Todos alucinados. Bueno, bajaba una cortina, que es así se llama cortina. ¿Y qué pasaba? Del otro lado había alguien que por una cucaracha, como se dice en la tele, por un auricular, le iba diciendo a través de Facebook todo sobre la vida de esa persona. Y que no somos conscientes de hasta qué punto nos estamos exponiendo.
Qué bueno. Era un Tusam trucho.
Claro. Re trucho. Pero después le revelaban a la gente el por qué. Claro. ¿Cómo sé tanto de vos que te vas de viaje? ¿Cómo sabes? No lo sabe casi nadie. Lo sabían todos tus amigos de Facebook.
Y Esteban, si te digo Quique, Walter, El Mono, ¿a qué te conducen esos nombres?
Y a tres músicos maravillosos, Quique Condomí, Walter Castro y El Mono Hurtado, con los que vengo tocando hace 16 años.
¿Y cuántos discos ya?
Y ya 10 discos.
Ajá.
10 discos.
¿Y el cuarteto sigue?
Y el cuarteto sigue, sí. Ajá. Sí. Lo último que hicimos fue tocar en el Festival de Justo Darac en diciembre. También tocamos en el Festival de Tango de Buenos Aires. Es un cuarteto... al que yo quiero muchísimo, en el que tocamos no solamente tangos tradicionales, sino algunas músicas mías, música de películas llevadas al tango, música de Astor Piazzolla, bueno, un cuarteto que me permite volar, jugar y divertirme con músicos extraordinarios y grandes amigos.
Y Silvina, obviamente, digo, han hablado y han solidificado mi idea de que ustedes son una sólida pareja artística. Pero en esa elección que hicieron de ambos, ¿no? ¿Alguna vez tuvieron diferencias, peleas?
Nunca. Sino que cosas mucho más lindas, que es que siento que tengo un gran amigo. Él dice que soy como la hermana mujer que él no tuvo. Yo puedo tener una. Puedo bancarme otro hermano varón. No, todo lo contrario. O sea, Esteban se reveló como un gran compañero de la vida. Y como cada uno tiene su carrera independiente, yo tengo deseos enormes de trascendencia. Él ha ido a Europa 2 veces o 3. Uh-huh. Esto de los cruceros hace que lo conozcan personas de otras latitudes, pero mi sueño es que Esteban tenga en el mundo entero el lugar que merece. Que sí. No tiene que ver con lo que hacemos juntos. No estaríamos juntos en Italia haciendo letra y música. Me lo imagino él llenando teatros en Europa.
Pero sería lindo.
Y las cosas que yo imagino
hicieran en Italia
veces
letra
pasa.
Y música.
Bueno, andiamo.
Y a mí me da mucho placer ver que Silvina sigue con esa carrera maravillosa que tiene y que cada programa que ella empieza, cada proyecto que tiene, le va maravillosamente. Como ahora con Lo Mejor de Ti, que es un extraordinario programa.
Sí. Ese también es otro de los programas en los que Silvina demuestra su solvencia y su talento para ponerse en el lugar del otro.
Claro. Solo me interesa escuchar. Lo contrario de lo que pasa en casa, a mí en los programas me gusta más escuchar que hablar.
Claro. Bueno, y los seguidores de Silvina y de Esteban, de Morgado y de Chediek, seguramente ya tienen agendada la cita, es los sábados a las 10 de la noche en la AM870. Y tampoco concluye ahí la actividad de los dos. ¿Qué otras cosas están haciendo solos o en compañía?
A mí me gusta mucho conducir eventos de cualquier tipo y cuando me convocan para hacerlo me encanta, pero confieso que lo que más me gusta es cuando muchas veces a través de Victoria de la Rúa, que es mujer y además representa a Esteban, llega un llamado en el que alguien nos dice que quiere celebrar su cumpleaños, su aniversario, un momento muy importante de su vida y que nos lleva como su show, digamos. Y a veces lo hacen empresas muy grandes también.
¿Y lo van a hacer en la clásica y moderna?
Bueno, esta noche estamos ahí de una forma muy particular porque vamos a transmitir en vivo para esta radio. Lo hemos hecho en vivo el sábado pasado y luego algunas veces estaremos en vivo y otras grabados por razones de que los mismos artistas no pueden estar con nosotros y nosotros claro. Queremos que los grandes artistas lleguen a toda la Argentina a través de la radio de todos.
Atención, los otros son los demás, los que nos rodean, los diferentes a uno. Ahora yo les doy la oportunidad que mencionen a otro, a otro cuya actividad artística o creativa les haya interesado mucho en los últimos tiempos, los haya conmovido, algo que leyeron, algo que escucharon, algo que miraron, lo que fuera, lo que quieran. Elijan a un otro.
Hablamos de La La Land hace un ratito y me parece que esa actriz que tuvo el lugar que otra rechazó por un divismo tenga ahora y tiene el éxito que tiene porque
Emma Stone
tomó el lugar que no tomó la chica de Harry Potter, ¿cómo se llama esta otra actriz? Ahora se me fue, pero no importa. Pero Emma Stone, con esos ojos gigantes, tomó el lugar de una que por una actitud de diva, que fue quiero ensayar en Londres, no me voy a mover de mí donde estoy, le tocó a ella. El lugar de la otra que despreció el rol y está cosechando premios por todos lados.
Bien por Emma, Esteban.
Y varias personalidades, pero en este caso alguien a quien tuve el gusto de conocer y acompañar, que fue el polaco Goyeneche, un tipo extraordinario, que además me mostró una persona increíble, de una humildad increíble. Yo le iba a buscar para grabar, me esperaba sentadito en el umbral de la casa. Y bueno, un tipo maravilloso, que me pareció increíble poder conocerlo y tocar con él, ¿no?
Lo penúltimo, ¿cómo les resulta ponerse en el lugar del otro? ¿Les cuesta mucho, poquito, nada?
Lo intento siempre, a veces me cuesta más, pero me parece que es lo más enriquecedor que puedes hacer.
Sí, coincido absolutamente. Es un intento que hay que hacer permanentemente.
Bueno, durante una hora escuchamos voces, ideas, pensamientos de uno y del otro, de dos grandes invitados. Este programa se llama El Lugar del Otro. Hasta aquí llegó, aunque tenemos un extra. Nos volvemos a escuchar el sábado a las 18. Y revisé varios de los CDs de Esteban Morgado que tenía en mi casa, y allí surge lo flexible que es el tipo, la falta de prejuicios para enriquecer un repertorio, si hay convicción y gusto de hacer un tema. Interpretó a Ennio Morricone, a Stevie Wonder. Está el trabajo que hicieron con Quique Condomí, con clásicos de la música popular francesa, y que incluye preludios de Bach. ¿Podés hacer un poco de Resistiré?
La piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Y aunque los tiempos del programa se terminan, los invito a seguir el sábado que viene. Che Diek.
Gracias, Ula. Muchas gracias.
Gracias. Morgado, gracias.
Placer.
Y me lo saludas a Claudio, por favor,
¿Cómo
a tu hermano. Lo aprecio. Chau. Hasta el sábado. Thank you.